Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos presentes hoy en nuestro programa, el que les habla Santiago Álvarez, y como siempre en los controles de las redes sociales y la producción del programa, Paulina Fátima. Hoy vamos a hablar un poco de la situación tan grave que tenemos en Cuba, y que por el momento no se ve una solución al problema tan grande que representa para todos los cubanos de Cuba y en el exilio la larga duración de la dictadura que está acabando con Cuba a pasos agigantados. Con el exilio envejecido y debilitado, siempre pensando en nuestra patria, pero con pocos recursos y con poca acción que de verdad ayude definitivamente a derrocar a la dictadura. La oposición en Cuba ha sido bastante diezmada por la dictadura, por supuesto. Ese es el sistema que tiene, el mismo sistema que tienen todas las dictaduras del mundo, es no respetar las leyes, no respetar los derechos humanos, aprender a quien quieran con un poder judicial corrompido y subordinado a los deseos de los que dirigen la represión en Cuba. Nos hemos dado cuenta que la oposición activa en Cuba, con la excepción de algunos patriotas excepcionales que están y en la cárcel o libres, todavía quedan algunos con tremenda moral, con tremenda carácter, que están haciendo lo que sea necesario para seguir manteniendo la fe en la democracia que muchos han perdido. Nosotros en el exilio tenemos que seguir con nuestra ayuda. Nuestra ayuda ha diezmado bastante en los últimos tiempos. El esfuerzo del exilio histórico está encaminado en cuestiones internacionales y en cuestiones de un legado del exilio. El exilio histórico y el exilio en general tiene que seguir en una forma más activa y ayudar a que en Cuba, desgraciadamente, en este momento no se perfila ni un cambio ni una persona que esté liderando el cambio. Una persona que tiene que salir del pueblo cubano, tanto de los que aún todavía quedan en la dictadura, que no tengan las manos manchadas de sangre ni de corrupción, o de la oposición. Definitivamente, la única manera de que Cuba va a cambiar es con el factor humano dentro de Cuba. El liderazgo del exilio no puede pensar que con lo poco que estamos haciendo vamos a poder tomar una posición de liderazgo en Cuba, en un nuevo cambio. Los únicos que lo pueden hacer, los únicos que están capacitados moralmente y físicamente para dirigir lo que está pasando en Cuba hacia un cambio, nosotros no podemos hacerlo. No tenemos ni el liderazgo ni el derecho a hacerlo. Llevamos muchos años fuera de Cuba, aunque muchos de nosotros hemos tratado por todos los medios, esa responsabilidad y ese derecho está en el pueblo cubano. Y esperamos que así sea. En un momento seguiremos con nuestro programa, estaremos con ustedes con las entrevistas de siempre.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, La Voz de la Oposición. Nuestro primer entrevistado va a ser un luchador incansable por la libertad de Cuba, uno de los presos de los 75 que no aceptó salir de Cuba y que continúa en su lucha por la democracia. Me refiero a Librado Linares. Y Librado Linares va a estar con nosotros en nuestra primera entrevista. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico Librado, el que les habla Santiago Álvarez y Paulina Fátima en las redes sociales y la producción. Adelante, bienvenido a nuestro programa.
Ok, bueno, pues nada, es un placer y una gran oportunidad el hecho de que me presten las ondas del CIACLA para poderme comunicar con el público cubano, tanto de dentro de Cuba, de intramuros, como del exilio.
Yo creo,
y estoy en la mejor disposición de empezar.
Bueno, yo creo que usted es un hombre bien calificado para hablar de lo que está pasando en Cuba y darnos sus opiniones de cómo siguen las cosas en Cuba. Adelante.
Sí, no, la situación en Cuba es una situación de mal en peor. Yo digo que más allá de que en Cuba existe un régimen totalitario, que es enemigo total de la libertad, del pluralismo político, del Estado de Derecho, etc. Hay una situación insostenible desde el punto de vista de la economía. Prácticamente hay una parálisis total de la economía. Ahora mismo hay un ejemplo que sirve de botón de muestra de cómo realmente, si no hay generación de riqueza, si no hay puestos de trabajo, la situación se sigue agravando indefinidamente. Por ejemplo, en Camamuri quedaban unas tres fabriquitas, una de ron, una de embutido, una empacadora y otra de implemento agrícola. Bueno, pues es tal el grado de deterioro del sistema energético nacional que los transformadores de las líneas de transmisión y distribución en Camamaní se han roto y han tenido que parar esas fábricas, las dos primeras, sacar los transformadores para poder cubrir la demanda de la población. Porque se sabe que ellos le tienen un temor, si no es temor la palabra, por lo menos le tratan por todos los medios de evitar los apagones por la irritación que provoca, por los toques de gasoil, por el estado de opinión, por la exasperación. Y entonces han parado esas dos fábricas, la de Rom, que queda muy próximo a mi casa, y la empacadora, con tal de mantener. Entonces, la mala noticia es que esos trabajadores se quedaron sin los empleos formales y sin las búsquedas que se hacen en todos los centros de trabajo estatal. Y en las implementos agrícolas, la afectación fue parcial, porque te queda al lado de un banco de transformadores que parece que en alguna medida se puede seguir alimentando, no totalmente, pero parcialmente de electricidad. Y entonces un botón de muestra, porque no hay una solución por ninguna parte. La agricultura prácticamente está paralizada. Una cosa que llama la atención es que ha tenido mucho bombo y platillo. Ellos están apostando en primer lugar por recuperar la agricultura, pero eso es un posible. La misma agricultura urbana, los ganapónicos, están sin sembrar, porque hay una falta de incentivo, o sea, el marco de incentivo. En Cuba es pésimo para trabajar, para producir, no tienen fuerza de trabajo. En Cuba ha habido un drenaje de cubanos hacia el exterior, lo que se puede decir en realidad que existe, la nación cubana está en fuga. De 8,3 o 11,3 millones de cubanos, quedan actualmente 8,5. Y siguen yéndose los cubanos. Entonces quiere decir que Cuba, al pasar de un poco tiempo, se va a reducir en un 50% la población, lo cual es desastroso. Un país que no crezca demográficamente, no crece económicamente, y se produce una implosión. Bueno, una implosión sobre lo que existe, que ya de por sí es bastante bajo el nivel en todos los aspectos. Quiere decir que, ahora estaba leyendo ahí los resultados de una reunión que se hizo en la provincia de Mayabeque, un pleno o algo así del partido para realizar la situación, son las mismas herramientas mediadas de siempre, son los mismos procedimientos, y realmente es más de lo mismo. Entonces quiere decir que no existe una renovación, una revisión desde el punto de vista institucional, no hay absolutamente una inversión en nada, todo es más de lo mismo, y entonces la situación sigue agravándose, y la situación política ni se diga. El descontento es enorme, claro. Existe la atomización social, existe la desconfianza interpersonal, el miedo, la doble moral, pero al mismo tiempo eso se va perdiendo y la gente cada vez habla con más fuerza, con más determinación. A mí me encontré con un joven en un lugar donde limpian zapatos, que fue militar, graduó en un instituto superior, hace mucho que dejó todo eso, en franco descontento, no quiere saber, es un opositor, lo que no quiere meterse en nada. Pero un opositor, fue un militar graduado en un instituto superior, del ITN, joven, con tremendo conocimiento, con tremenda proyección. Esas son la gente que en un futuro, y por no decir que en el presente, están llamados a ejercer un protagonismo e impulsar una dinámica de cambio.
Perdone que lo interrumpa, Librado, pero quiero decirle que al principio del programa yo hice un pequeño editorial donde decía eso mismo, que el liderazgo de la República de Cuba en un cambio tiene que estar en Cuba. Y nombré específicamente a militares, exmilitares, miembros del gobierno que no tengan las manos manchadas de sangre ni de corrupción, porque necesitamos eso, porque se está yendo todo el mundo. En Cuba ya no hay la juventud necesaria para echar un país adelante. Eso cambiaría con un cambio en Cuba, porque tengo mucho contacto con muchos cubanos que salen de Cuba recientemente, jóvenes y jóvenes con ganas de trabajar, que muchos de ellos dicen que cuando cambie aquello se va para allá otra vez. Pero mientras estén ellos allí, Cuba va a seguir perdiendo la juventud, Cuba no va a tener nacimiento de más hijos, Cuba no va a tener juventud para los próximos 40 años.
Así mismo es. La tasa de reproducción bruta, hablando en términos demográficos, en Cuba ha caído en picada. Incluso en Cuba, bueno, hace mucho tiempo que mueren más personas de las que nacen. Sí. Y ahora con el éxodo. Ahora, claro, hay una cosa: el éxodo tiene una cosa, el éxodo y la corrupción. Se sabe que anualmente son retirados de la economía nacional vía corrupción cientos y cientos de millones de dólares. Entonces, esa corrupción, porque el que canaliza. Para hacerse jefe de algo y sentarse como en algún lugar, en alguna posición donde pueda sustraer, ese no protesta. Y el otro es el que se va tampoco. Una cosa que depotencia el accionar cívico y que se articula un movimiento es justamente esas dos variables. Que las fuerzas vivas prodemocráticas que aspiran a un estilo de vida demoliberal, como la situación y tanta represión, por la situación que existe, etcétera, entonces optan por una salida personal, se van del país. Y entonces después participan en las redes sociales, muy bien, tienen el legítimo derecho de irse. Además, en un futuro esa gente incluso puede regresar a Cuba con conocimientos gerenciales, con capital, con inversión, con experiencia, pero se van de momento y aflojan la articulación del tan ansiado movimiento pro cambio, pro democracia en Cuba, y lo otro que los que se meten en la corrupción. Pero aún así, que es una reserva de 8 millones y medio de cubanos, que hay un potencial enorme, porque existe un agotamiento total del régimen, no tiene nada que ofrecer. Ningún país le va, por ejemplo, va a hacer las veces de lo que fueron Unión Soviética en el pasado, o Chávez posteriormente, que subsidió a la economía cubana, en el caso de los soviéticos, como 5 mil millones, por razones geoestratégicas. geopolítica y por razones ideológicas, ya eso, ese tipo de potencia no existe. En todo caso, Rusia, pero Rusia haría una inversión muy grande si Cuba se involucra directamente en sus afanes expansionistas, en sus afanes militaristas. Entonces, eso sería un costo político enorme para los castristas, porque un conflicto ya, una participación directa de Cuba en un conflicto como puede ser la invasión de Ucrania, le crearía una situación muy difícil con los Estados Unidos, aunque ellos, se ha filtrado que hay cubanos que están participando, etcétera, que no le acuñan el pasaporte cuando salen de Cuba, que salen por los aeropuertos de Cayo y Varadero, pero que ellos dicen que son independientes. Por la conclusión, hay algunos cubanos que participan, pero no son muchos. Pero un involucramiento del ejército cubano con las tropas rusas, por ejemplo, en Ucrania, sería de unas consecuencias fatales para los castristas, porque Estados Unidos automáticamente va a activar todos sus medios y todas sus fuerzas para hacerle frente a eso y deshacer esas tropas, y eso daría el traste con su permanencia en el pueblo.
Librado, ¿qué me puede decir ahora de la situación de los MIPINES y el poder adquisitivo de los cubanos?
Bueno, pues nada, aquí se estaba produciendo en Cuba una cosa lo más interesante. Hoy mismo yo pasé con una amistad mía que tenía un puestecito pequeño de venta de comida, etcétera, y eso lo iba agrandando y iba comprando todo lo circundante, y ya tiene un restaurante, ya tiene una tienda, ya tiene un merendero y ya tiene un almacén mayorista, casi con una esquina completa ahí, grandísima. Quiere decir que hay un aumento sustancial de las inversiones, ¿verdad? Que las fuerzas del mercado son las fuerzas del mercado. Con la pequeña apertura que ha existido y la emergencia del sector privado, una cantidad de MIPYMES que han aparecido por todas partes. Eso ha generado muchas inversiones, pues sí, inversiones buenas, con marquetería de aluminio, que está de caloares, climatización de los puestos. Algunos son más malos, pero otros son bastante aceptables, sobre todo en el contexto cubano. Y pero claro, todo eso en el aspecto de la comercialización, pero en la producción de bienes y prestación de servicios es casi cero. Eso sí lo han arruinado. En Cuba sí tiene industria del zapato y textil, que generaba 3.000 puestos de trabajo. Eso fue antes del aparato de ordenamiento, que cobraba unos salarios bastante buenos, eran con unas cuantas MIPYMES, se produjo aquí una efervescencia, una emergencia en un sector privado, los dueños prosperaron, compraron un carro moderno, hicieron casas muy buenas, sus trabajadores estaban muy contentos, pero todo esto del tipo de cambio de 300 y pico por uno es fatal. Y entonces también, y la tarea de ordenamiento, que produjo una inflación grandísima, hubo regulaciones, todo eso se vino al paso. O sea que han desbaratado las MIPYMES en términos de producción de bienes y servicios. Pero eso es el aspecto de la comercialización, sí, muchísimo comercio, muchísimas cosas, tremendo eso. Y entonces, lo que te puedo decir, entonces, ¿qué pasa? Que Cuba está volviendo atrás a lo que fue una preocupación de Arango y Parreño en el contexto de la colonia española. Fíjate, eso viene hay que ir a la historia de Cuba. Arango y Parreño fue un discípulo de Adán Smith, de este libro famoso que marcó un hito en la historia, La riqueza de las naciones. Uh-huh. Se dio cuenta que la economía de Cuba en aquel entonces era mercantilista. Sí. Que tenía que empezar a crearse un ambiente y un marco jurídico legal para producir bienes y servicios, que es lo que podía producir el despegue de la nación aquí. Entonces ahora los castristas estamos viendo eso bien, a lo que ya muy anticipadamente eran el Parreño previó, porque están cayendo en una economía mercantilista nada más. Entonces eso es un gigante, vaya, que no vaya a ser un gigante, porque ella considera eso un gigante, pero con piernas de barro. Porque toda la otra producción, entonces mucha gente, mucha oferta, cada vez hay más merendero, más restaurante, pero casi que la venta sigue siendo la misma.
Sí, ese es un problema muy grande, pero es que ese es un paso que tiene que pasar en Cuba con la dictadura o sin ella, para poder crear una economía donde haya de verdad empresarios que sepan lo que están haciendo. Que la producción de Cuba no se vaya en la corrupción, que la producción de Cuba se vaya en el mercado libre. Eso es un paso que el gobierno post-dictadura tenía que sufrir profundamente. Ahora es más fácil el cambio. Mientras más crezca este mercantilismo, más fácil va a ser el cambio. Más fácil va a ser acostumbrarse a pagar las cosas por lo que valen. Mire, hay una cosa que yo he defendido a mi opinión desde entonces. Me he buscado muchas enemistades, pero es que hay que ver las cosas como vienen. Y hay que aprovechar cualquier camino que haya para acabar con la dictadura. Ese paso de que el pueblo cubano esté acostumbrado a, eso es cuestión de la conveniencia de la dictadura, ¿no? A pagar por la comida con precios subvencionados y que ahora le tengan miedo a pagar las cosas porque vale. En Cuba, las pipines están vendiendo el pollo a un precio incluso menor que en el mercado americano, porque lo compran en otros países y le ganan, pero todavía hay mercado. En el mercado americano, el pueblo paga el precio del mercado público, no el mercado al por mayor. Y las pipines están comprando al por mayor en otros países y lo venden en Cuba al precio que ellos ganan, pero es más bajo que el precio de los Estados Unidos, por decir un país. Por ejemplo, el arroz se vende en Cuba por libra más barata que los Estados Unidos, pero no están acostumbrados a pagar el precio ese, porque están acostumbrados a pagar centavos, la fracción, una fracción minúscula de lo que de verdad vale el arroz.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos también el precio, por ejemplo, de algunas cosas de las pipinas de aquí es más alto porque los salarios son más altos.
No, por supuesto.
Entonces ahí toda la moneda tiene un valor diferente. Por eso es que el Producto Interno Bruto también se mide de acuerdo a la paridad del poder que,
o sea, sí, claro,
de la moneda. Porque si no se crea distorsiones.
Definitivamente.
Y esas distorsiones pueden llevar a una interpretación errónea de la situación. Pero aún así, eso, cuando tú desarrollas las fuerzas del mercado, oye, van a Panamá, a lo mejor en Panamá en la rueda más barata, pero después más barato, que le traen de ahí, lo traen de Estados Unidos.
De Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo es un país que ellos compran mucho.
Sí, entonces, eso da opciones, ¿entiendes? Hay una suerte de competencia, vaya, muy atrofiada todavía, pero yo creo eso, efectivamente. Los países que han sido más exitosos en la transición económica, la planificación del mercado, de los antiguos países del centro y del este de Europa, los más exitosos que han sido en la transición, es lo que previamente a la llegada de la democracia y el mercado ya en
lo que... Exactamente, eso es exactamente lo que yo quería llegar. Y los sueldos, librados, se están equiparando, no con los Estados Unidos, pero con otros países prósperos de Latinoamérica, cuando son empleados que no son empleados públicos. Por ejemplo, las pipines, los restaurantes, todas esas cosas, pagan un salario mucho mayor.
Sí. No. Además, hay una lección de los países que han hecho reformas de mercado y que ya, porque al principio, como no había experiencia en eso, se pensaba que el éxito fundamental de la transición económica estaba dado por privatizar las empresas estatales, incorporarlas al mercado, etcétera, etcétera. Pero después se pudo comprobar que el éxito no está tanto en eso. El éxito está en crear un marco legal e institucional donde se produzca un estallido de prosperidad, donde aparezcan muchas micro, pequeñas y medianas empresas. Esas nuevas empresas tienen más peso en el éxito y en la consolidación del cambio económico de la mayoría del pueblo, que no tanto recuperar las empresas. Pero casi todas están con grandes de obsolescencia tecnológica, una burocracia. Porque obviamente habría que privatizarla y habría que crear un ministerio público que se haga cargo de la privatización y hacer un análisis de cada una de ellas, ver si es factible hacer una inversión para mejorarla y después venderla. O transferirle a los trabajadores, o eso, hay experiencia bastante suficiente en eso, para por supuesto producir un proceso de privatización de las empresas. Pero el éxito, según algunos autores, está más en eso, que aparezca todo esto, porque además se crea una cultura del mercadeo, se crea una cultura del emprendimiento, del ahorro, se nivelan los precios, o sea, nacionales de dentro de Cuba con los internacionales, porque ese desfasaje tan grande crea serios problemas y serias distorsiones. Entonces eso ayuda a muchas cosas, a crear el ambiente ese pro mercado, pro emprendimiento, pro empresarial, y pro, muy importante, que cada cubano perciba que él también puede ser un empresario, que puede ahorrar y que puede invertir, porque eso no está vedado para nadie. Eso es un concepto que se maneja en la economía de mercado, que se llama la movilidad social ascendente. Yo no puedo tener casi nada, pero puedo emprender y puedo llegar a ser incluso al cabo de un tiempo un empresario y tener mucho dinero, puedo ser un exitoso. Entonces, crear ese marco legal e institucional es muy importante.
Sobre todo en la época de Fidel Castro, se equivocó pensando que educando a la gente, educándonos, instruyendo a la gente con una base que tiene más, tenía más lavado de cerebro que instrucción, él iba a poder controlar la juventud cubana por el resto de su vida. Y los cubanos se instruyeron. Hay cubanos en todas las carreras, en todas las profesiones. Hay cubanos graduados de universidades que saben lo que estudiaron y que no pueden ejercerlo. Y yo creo que ese es el futuro de Cuba. El futuro de Cuba es cuando un ingeniero, en vez de manejar un taxi o trabajar de camarero en un hotel de extranjero, pueda ser ingeniero. Puede ser arquitecto, que lo sea. Puede ser abogado, que lo sea. Puede ser médico sin necesidad de tener que ir a otro país para poder alimentar a su familia. Eso, para mí, es el futuro de Cuba.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
El mundo está lleno de curiosidades por doquier y una de ellas pudiera decirse que es contra aquellas personas pasaditas de peso. Pero si acaso cree que es discriminación, no hay nada que hacer. No pueden ensancharse las calles más estrechas del mundo. Como lo oye, las calles más estrechas pudieran sorprenderle por lo angosto de su hechura. Ni siquiera puede ir tomado de la mano con su pareja. Olvídelo. Las hay de todo tipo. Algunas históricas e importantes, otras convenientes y poco atractivas y hasta nada interesantes culturalmente. Y aquí van algunas. En Rumanía está la calle Sfori, construida en el siglo XVII para ser usada por los bomberos y tiene un poco más de un metro de ancho. La adornan paredes lisas y suelo de piedras pulidas. En Suecia se halla la calle Martin Trotsik. Está ubicada en la capital, Estocolmo. Tiene alumbrado público y cuenta con 36 escalones y la anchura no llega al metro. La calle más estrecha de América del Norte está en Canadá y se llama Fountain Alley. Haga los cálculos, a ver si puede atravesarla, pues mide solamente en su parte más estrecha 80 centímetros de ancho. Nos vamos para Inglaterra y ahí está Parliament Street. Es del siglo XIV. Es larga, llega hasta los 50 metros, pero ajústese los pantalones, pues su parte más estrecha tiene solamente 64 centímetros. Y ahora se preguntará, ¿dónde está la calle más estrecha del mundo y cuánto mide su ancho? Pues está en Alemania y entró al libro de récord Guinness, pues tiene nada menos que 31 centímetros de ancho. Se construyó en 1727. Se trata de un callejón que da acceso a un patio trasero y se hizo para evitar la propagación de incendios entre las casas. Algo seguro tienen estas calles estrechas y es que atraen a miles de turistas al año. Más de un atrevido habrá quedado atascado entre pared y pared sin poder moverse,